es habitual, tenemos un tiempo para que los cualquiera de los tres intervinientes respondan las preguntas que quieran formularle sobre la Sagrada Biblia. Se presentan, por favor, dicen a qué medio pertenecen. Comienza Jesús Bastante.
Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Solo una pregunta que creo que está medio contestada en la intervención de don Juan Antonio. Se dice que a partir de ahora será la traducción que se proclame la celebración de la misa, los demás sacramentos y la que se citen los catecismos y las publicaciones eclesiales. Debo entender entonces que a partir de ahora se inicia un proceso de cambio de libros de liturgia en parroquias, etcétera, y si hay una previsión de cuánto costará eso, si esa edición va a correr a cargo de la PAC o de la Conferencia Episcopal, o va a estar abierto a una especie de concurso a otras editoriales católicas o no. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, esta Biblia supone un acontecimiento eclesial, en cierta manera, por esto que usted acaba de decir, es decir, porque tenemos por primera vez un texto completo de la Biblia que es el mismo que se oye en la Iglesia, que es el mismo que se va a citar en los catecismos, que es el mismo que va a aparecer en los libros de religión. Entonces, esta unificación del texto, que no excluye el uso de otras traducciones, va a ayudar a la retención en la memoria, y retener la memoria es tener cerca del corazón. Lo que no tenemos en la memoria, si no nos acordamos de una persona, difícilmente la podemos amar. Si no nos acordamos de la palabra de Dios, difícilmente la podemos comprender y amar. Este es el objetivo fundamental que los obispos han tenido presentes a la hora de emprender esta ardua y difícil tarea, como se ha visto aquí. Y que no se ha hecho hasta ahora por eso, porque puede decir usted, ¿y cómo hasta ahora? A comienzos del siglo XXI no ha habido una Biblia español oficial para el uso de la Iglesia en España. Pues primero porque se usaba el latín hasta el concilio, y segundo porque ha sido necesario una experiencia de años para ir dando estos pasos que ahora tiene este momento importante. Y lo mismo va a suceder con los libros litúrgicos a partir de ahora. No se van a cambiar de golpe, evidentemente, a medida en que la Comisión Episcopal de Liturgia los vaya preparando, las nuevas ediciones de cada uno de los libros litúrgicos oficiales, que son bastantes. Hay muchos leccionarios, hay el misal romano, hay los libros de los rituales de los sacramentos, hay una serie de libros, está la liturgia de las horas. Según se vayan renovando, vayan siendo aprobados por la Conferencia Episcopal y aprobados por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pues ya los libros ya renovados tendrán ese texto. Por lo tanto, se irá introduciendo paulatinamente. Los editará libros litúrgicos de las ediciones de la conferencia, que es quien edita los libros litúrgicos, y el calendario, pues yo no se lo puedo adelantar. No va a ser una labor de poco tiempo, pero tampoco demasiado larga. Procuraremos que sea, se procurará que sea una actividad diligente, pero al mismo tiempo hecha con la seriedad y con el rigor que exige la edición de los libros litúrgicos, como siempre ha hecho la Comisión Episcopal de Liturgia y esta casa, y con el refrendo correspondiente de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Libros litúrgicos es la marca de las publicaciones de la Conferencia Episcopal, que llevan ya de hace unos años publicando los libros litúrgicos.
Sí, buenos días. De OM3, aunque Monseñor Martínez Camino ha dicho recién que estará a uso de la Iglesia en España, me gustaría saber si ya hay peticiones de Sudamérica o que pueda interesar, habiendo tantos misioneros en países sudamericanos, que esta edición se maneje también en esos países de habla hispana.
De hecho, los textos litúrgicos vigentes, con adaptaciones y con algunos cambios, se usan en algunos lugares de lengua española. De hecho, pues se la hemos enviado ya, un ejemplar a todos, a todas las conferencias episcopales de habla española, para que la conozcan. Evidentemente, esto tiene vigencia, como el subtítulo indica, para la Conferencia Episcopal Española. Ojalá en el futuro también se pueda se puedan establecer las conversaciones y las relaciones adecuadas para que en todo el mundo de habla española los textos bíblicos puedan tener un elemento común de referencia, que es lo que quiere ser la vocación de esta Biblia, ser un instrumento de referencia para el uso eclesial de las traducciones al español de la Sagrada Escritura. Sería muy deseable y por lo tanto también se darán los pasos necesarios para que esto pueda suceder así.
Soy Enrique Carlillo, de la revista Palabra. Quería insistir un poco en la pregunta anterior, si ya se ha empezado el trabajo con los nuevos leccionarios de la Santa Misa. También quería saber, aunque me imagino que no habrá dado tiempo, si se han podido introducir algunas orientaciones de la exhortación apostólica del Santo Padre, Verbum Domini. Y también, a propósito, como se está hablando aquí de estas ediciones oficiales, si ya se han enviado a la Santa Sede para su reconicio la versión castellana de la tercio edicio típica del Misal Romano.
Empezando por este último, todavía no se ha hecho. Todavía no se ha podido hacer. Es un trabajo arduo, amplio, porque es un nuevo misal. No es simplemente adaptar el anterior en algunos pocos pasajes, sino es hacer una edición completa, es hacer una revisión completa, porque es un nuevo texto con muchísimos cambios, y eso hay que hacerlo con cuidado y no hay prisa excesiva, porque aquí no se trata de novedades, no se trata de la búsqueda y la ansia de novedades, sino de tener buenos instrumentos en el momento en que los tengamos. No hay desabastecimiento, el actual misal está plenamente vigente y por lo tanto es comprensible que se desee tener cuanto antes, y en eso estamos, en tenerlo cuanto antes, pero tenerlo cuando esté bien preparado y el trabajo maduro para presentarlo a Roma, que será pronto, porque ya ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria, eso ya lo saben ustedes, ya ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria, por lo tanto se están haciendo los últimos trabajos para ser enviado a Roma. Y respecto de los leccionarios, no se ha empezado todavía ningún trabajo de revisión de los leccionarios. Se irá haciendo, antes habrá que tener el misal, y luego se irán haciendo los leccionarios y la liturgia de las horas. Ya he dicho antes que no se va a hacer con prisa, tampoco sin pausa, sin pausa pero sin prisa. Verbum Domini ha salido al mismo tiempo, ya estaba la Biblia impresa. Sin embargo, en el Congreso de febrero, de cuales puedo adelantar que la va a abrir, la ponencia inaugural va a ser del que actuó como relator en el sínodo de los obispos, del cual procede la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, el sínodo de los obispos sobre la palabra, que es el cardenal Ouellet. Él será precisamente quien tenga la ponencia inaugural de este congreso el 7 de febrero. Queremos que esté presente, naturalmente, esta exhortación preciosa, exhaustiva y preciosa y precisa sobre la palabra de Dios, sobre en qué sentido, como ha dicho el profesor Díaz Rodelas, la fe cristiana es una fe del libro o no lo es, cómo es la fe del verbo hecho carne, y qué papel juega ahí la escritura, la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en la vida de la Iglesia. En ese sentido, pues, está presente, es una feliz coincidencia que tengamos esta exhortación sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, que acaba de ser publicada, como ustedes conocen, y también que haya llegado a su culmen este trabajo, que no ha sido acompasado para que saliese con la exhortación apostólica, sino que, como ven ustedes, ha sido un trabajo también largo y que ha salido cuando estaba ya la cosa madura para salir. Pero es una feliz coincidencia que tendrá su reflejo en el Congreso de Presentación de la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal.
Chomín Pérez, de la revista Signo. Dos cosas. Bueno, primero, una felicitación a todos los que han participado en esta magna obra, que yo creo que es una gran noticia para todos. Una primera, de cara a la utilización de fragmentos, textos concretos, para que no anden bailando letras a la hora de transcribir, si está prevista una edición en digital. Y luego, yo sí creo que esto tiene una vocación de universal para todos los hablantes de lengua española. Creo recordar, igual me equivoco, pero hasta hace poco en la web de la Santa Sede había ediciones de la Biblia en varios idiomas, pero en castellano no había ninguna. Si podría ser que fuera esta. Ya sé que nosotros no somos los que gestionamos la web de la Santa Sede, pero como este es el último texto que ha aprobado la Santa Sede, yo no sé si podría ser este.
Gracias por la felicitación, que recibimos además con agrado, porque ha sido un trabajo arduo, sobre todo en el último año, desde el mes de noviembre, ultimando el texto y homologando todo lo que debía ser ajustado en esta edición última y en esta revisión última. Presentamos hoy la edición típica. La edición típica es edición que contiene el texto de la Palabra de Dios, y estábamos muy preocupados y muy urgidos en establecer un texto correcto, adecuado, fidedigno a los textos originales y transmitidos en la Iglesia con toda pulcritud y con todo primor y con toda fidelidad. Y este es el objetivo principal y primero que nos habíamos marcado en esta primera etapa. De ahí que presentamos, como digo, la edición típica, que será aquella que sea tomada como texto de referencia en adelante. Para el próximo año están ya previstas nuevas ediciones en diferentes formatos, bien en tamaños diferentes o bien en la publicación de partes de la Biblia, los Evangelios, el Nuevo Testamento, los Salmos, diferentes modalidades, como puede ser una Biblia didáctica, como puede ser una Biblia escolar. Todo esto está ya previsto en el decurso no solamente del año próximo, sino en los próximos años. Naturalmente, dadas las circunstancias y estos requerimientos y estas exigencias que hoy plantea también al mundo editorial el mundo digital, habrá que considerar, y estamos ya teniendo en cuenta la posibilidad, no solamente de hacer ediciones digitales asequibles a todo el mundo en diferentes posibilidades, sino principalmente sumarnos ya, como ya hemos hecho este año pasado en la Biblioteca de Autores Cristianos, al e-book, publicar y dar a conocer, a distribuir por este medio este tesoro que es la Palabra de Dios, que hoy presentamos a la sociedad española. Naturalmente, puesto que es la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, entiendo también que será para la Santa Sede aquella edición que al menos considerarán como una edición prioritaria, sí que tenga que ser necesariamente exclusiva, pero al menos en la oferta que se haga no debería faltar la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española.
Hola, buenos días. Carlos Pastor, de la Sexta Noticias. Quería un poco sobre datos. ¿Qué tirada inicial hay? Porque han dicho que ya están en las tiendas. ¿Qué precios? ¿Qué precio tendría esto en las librerías? Y si ustedes aconsejarían esto como regalo navideño, por ejemplo. Luego.
Está muy bien.
Y en segundo lugar, querría saber, han dicho en un momento dado que esto va a ayudar a los profesores de religión a conectar. Bueno, ¿qué dificultades han encontrado ustedes que tienen sobre todo la gente joven para entender? Y algún ejemplo sobre términos que se han cambiado y que ahora van a facilitar esa tarea.
Sobre esto último, sobre lo primero, podrá responder el director de la BAC sobre tiradas y precios. Sobre esto último, solo me refería a una cosa muy sencilla, y es que en este momento, pues en la clase de religión se usan muchas traducciones, diversas traducciones, en los manuales, en los libros de religión, la Biblia que se lleva a clase, son distintas traducciones, no sé cuántas, pero muchas, hay muchas, ¿eh? Entonces lo que quiero decir es que si se usa en clase la misma traducción que los alumnos oyen en la iglesia o en la catequesis y tienen la misma traducción con las mismas palabras, eso les va a ayudar a la clase de religión. Les va a ayudar. Y ejemplo, pues es toda. El hecho no es, aquí no se trata de un término difícil para la casa de religión, sino de que tengan la misma traducción que el resto de la vida de la Iglesia. Ese es el, esa es la cuestión importante, ¿eh? Que es un poco la clave de todo el asunto de la de esta edición oficial, ¿no? Se trataría de dar un paso hacia una Vulgata española. Una Vulgata española. Es decir, un texto español que sea de referencia. Y que se oiga reiteradamente. Cuando se oye la Biblia se oye esto. Cuando se oye la lectura, o cuando se lee, o cuando se escucha. La diversidad es buena. De por sí es buena. Que haya muchas traducciones es bueno. Porque estimula el trabajo exegético, estimula la atención a la Sagrada Escritura. También permite hacer adaptaciones a distintos gustos, a distintas circunstancias culturales, que haya diversidad de traducciones, con tal de que sean buenas. Pero que haya un elemento de referencia, para lo que decíamos antes, que haya una traducción que se vaya haciendo como la de referencia, que ya sucede con los Salmos, por ejemplo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Esta es una traducción de los Salmos que en España es absolutamente conocida desde el año 63, porque es la que está en la liturgia. Y hay otra, si usted lee otra traducción, pues ve que esto mismo se dice con otras palabras, pero que se llega con las mismas, también en la clase de religión. Esto será una gran ayuda para que los alumnos puedan, lo que decía antes, tener la palabra de Dios en la memoria y, por lo tanto, también más cerca del corazón y de la existencia concreta de cada día.
Sobre la pregunta de carácter práctico, la tirada ha sido solamente de 20.000 ejemplares. Sumados los que están en formato de tela y los que están encuadernados en Geltex. Tengan en cuenta que son casi 2.200 páginas. Probablemente cuando se habla de tiradas y se habla de obras que están de gran divulgación, novelas, bestseller, generalmente las cifras que se escuchan o que se leen en los medios de comunicación son cifras que producen pasmo. Y sin embargo, si tuviésemos en cuenta todo el material de papel que se encuentra prensado en estos 20.000 ejemplares, es una cifra y es un volumen descomunal. También hemos pensado que pudiera haber algunas observaciones que viniesen a partir de las lecturas de los críticos y que en las próximas ediciones lo más pronto posible pudiésemos incorporar estas observaciones que se nos hagan sobre ratas que son de tipografía. En la imprenta suele haber duendes y estos duendes pues juegan siempre malas pasadas, especialmente en las primeras ediciones. El precio es un precio que se ha buscado que fuese realmente asequible para el público. La edición en tela es de 37 euros, lo cual no satisface en absoluto el costo que haya podido tener en el origen, y la que se publica en Geltex es de 26 euros. Quisiera, si me permite el obispo secretario, decir algo que es añadiendo respecto al uso de los jóvenes. Se ha hecho en Italia una edición de la Biblia para jóvenes en la que se ha seleccionado aquellos términos que son los que habitualmente utilizan, basándose en el lenguaje del que hacen uso en las redes sociales. Una Biblia en la que se han limitado a los 500 términos que suele utilizar un joven por media en su coloquio, en su lenguaje ordinario. Me parece que en España un reciente estudio ha dicho todavía pues que manejan un léxico todavía más limitado. Seguramente en esto habrá que dejarlo para los especialistas en pastoral, el que vayan haciendo una cata de cuáles son estos conceptos para verter esta Biblia que es tan rica en matices, en aspectos, en notas, de forma que sea comprensible en su lenguaje para los jóvenes de nuestro tiempo.
No, no, eso lo voy a decir yo. Como ahora, como don Jorge, que es el editor, no lo he dicho, pues yo creo que es una buenísima idea. Es un regalo barato y excelente. Excelente por la edición y excelente, y el término se queda corto, por su contenido. Regalar la palabra de Dios es escrita pues es un regalo muy adecuado para Navidad y un regalo muy adecuado para la gente a la que realmente queremos. O sea que mucho ánimo para regalarlo en Navidad. Y además que estas primeras ediciones pues son históricas. También tienen se harán muchas más ediciones, Dios mediante, de este texto, pero esta primera pues será una especie de incunable dentro de poco, una especie de texto que valdrá especialmente más por su valor histórico de lanzamiento. Yo quiero también hacerles referirme en conexión con la Asociación Pastoral Verbum Domini. En las primeras páginas, lo que ya se ha dicho, hay una instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia, que es una excelente introducción a Verbum Domini. En 8 páginas está Verbum Domini. Tal vez no tanto, en Verbum Domini hay muchas más cosas, pero aquí está el núcleo. No se hizo, todavía no conocían los obispos cuando se aprobó hace 2 años esa instrucción pastoral, que aparece ahora por primera vez, porque está hecha para que vaya como una especie de introducción a la Sagrada Escritura, a esta edición de la Sagrada Escritura, una introducción autorizada. Son todos los obispos españoles reunidos en la Asamblea Plenaria quienes hacen esa introducción a la Biblia, en 8 páginas. Les recomiendo también su lectura, que es una muy buena introducción a qué significa la Sagrada Escritura en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia.
Tenemos muy poco tiempo más y 3 palabras pedidas, no se necesitan más. Para dar cabida, de nuevo brevedad, detrás de la cámara.
Hola, buenas. Si no hay ninguna más pregunta más relacionada con la Sagrada Biblia que se presenta hoy, yo quería preguntarles por los últimos datos de la interrupción del embarazo. Se presentaron ayer, por primera vez en 10 años se ha reducido esta cifra.
Es que yo sepa no se han presentado, sino que se han hecho unas declaraciones sobre la marcha y por lo tanto no vamos a hacer ninguna declaración sobre ese asunto.
No sé si hay alguna pregunta más sobre la Biblia. Hay 2 más solicitadas. Paco Paniagua, Onda Cero. No hay tiempo para más. Y aquí ya.
Hola, buenos días. Bueno, no manejo muy bien los términos, lo mismo digo alguna cosa que no sea adecuada, pero ¿qué diferencia puede haber entre esta Biblia y la que se presentó hace un año y algo que era como más interconfesional, más ecuménica para el manejo de otras religiones? Así. ¿Cuál puede ser esa diferencia?
Bueno, pues es una traducción totalmente distinta. No tiene nada que ver una con otra. Como traducción, nada que ver. Como Biblia, es la Biblia. Y es una Biblia aquella también aprobada por la Conferencia Episcopal Española. Además con una cualificación especial porque es el fruto de una traducción hecha a la vez de mutuo acuerdo entre los fieles cristianos no católicos de habla española y los católicos, pero es una traducción totalmente distinta que esta y que además pues naturalmente no tiene las cualidades de esta que a las que nos hemos referido aquí, que esta pretende ser la Biblia de referencia para el uso en todas las actividades oficiales de la Iglesia Católica. Y más allá, para que los fieles la tengan, la pueden tener en casa. Pueden tener en casa esa Biblia que se usa en la Iglesia, en la clase de religión, en la catequesis. Esa no se va a usar para esto. Esa, sin embargo, es una buena noticia también que haya salido esa Biblia, porque es el fruto de un trabajo ecuménico, hecho en España, en otros muchos países, donde la presencia de fieles no católicos es mayor, también existe desde hace años. En España se ha tardado algo más en hacer, pero existe esa traducción que tiene su lugar en el diálogo interconfesional y en las actividades ecuménicas.
La última, y primera fin. Sí.
Hola, soy Cristina Yaro, de la Agencia EFE. Quería saber si esta versión nace con la intención de convertirse en obra de referencia y provoca una cascada de traducciones y modificaciones, ¿cómo va a afectar a las traducciones al catalán, vasco y gallego?
Pues yo creo que puede afectarlas indirectamente en tanto en cuanto esas traducciones existentes vean que aquí hay soluciones que las quieran incorporar, porque aquí no son lenguas tan distintas, bueno, algunas de ellas no tan distintas, son lenguas románicas muy cercanas y a lo mejor pueden inspirarse en esta traducción para hacer alguna modificación, pero esto es una traducción al español y las otras son traducciones a otras lenguas. O sea que esto es para el ámbito del trabajo de la Iglesia cuando trabaja en español.
Yo quisiera añadir tal vez
Una traducción de la Biblia que quiera ser una buena traducción tiene que partir de los textos originales. Lo que suelen hacer los traductores es, lógicamente, cuando hay lo que llaman una cruz de los intérpretes, en este caso de los filólogos, de los lingüistas, es acudir, como ha dicho muy bien el secretario general, a la solución que se ha ofrecido en otras lenguas. Pero pienso que no son compartimentos estancos, evidentemente, es traducción de la Biblia, el original es el mismo, pero cada lengua tiene su propio genio, ¿no? En ese sentido, pues la usarán como nosotros hemos usado también las catalanas, y el vasco no he podido usarlo, pues no, pero gallego tal vez, a ver cómo han solucionado este problema y ver si se podía adaptar.
No.
No. No, en principio, vamos, yo no soy quien para determinar.
No, en principio no.
Creo que no. Creo que no.
En principio no, tampoco lo excluyo, yo no lo sé, es que no lo sé.
Exactamente. No. Muy bien, muchísimas gracias. Les remitimos a la página web y en breve tendrán noticias, no solo en la página web, sino que les presentaremos el congreso que ya ha anunciado el secretario general. Muy buenos días.
Buenos días.